Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Pues son ya 3 minutos los que pasan de las 5 de la madrugada, de las 4 si estáis en Canarias. Segunda hora de este Se Amanece, nos vamos. Todo el equipo por aquí. Tenemos a Rodrigo Martínez, tenemos a Mayalen Omachevarría, tenemos a Nick Sutherland. Me lo han puesto difícil este año con los nombres. Laura Martínez.
No, ese es facilísimo.
Ese es facilísimo. David Muñoz, buenos días.
Buenos días, el mío también.
El tuyo también. También está Adrián Cordero, que en un ratito nos va a contar cómo siguen los incendios y también la previsión para lo que se espera de jornada hoy. La verdad que hoy aquí, en Madrid, la noche está bien, fresquita. 18 grados.
Bueno.
Ahora mismo en Madrid. Empieza, supongo que ya a esta hora, el primer grabófono del día, Laura.
Sí, a ver, muchos de nuestros oyentes estarán despertándose en estos momentos, tomando el primer café del día para afrontar o bien la jornada laboral o vacacional, según les pille. Pero
sí,
antes
porque
saber...
ya sabemos que madruga mucho la gente para
sí,
ir a la playa.
Sí, hombre, es que eso no, poco se ha comentado, ¿eh? Lo sí, de la peña levantándose a las 6 de la mañana para ir a la playa. Bueno, estos oyentes, estén en la situación en la que estén, han de saber algo. Si se están tomando ustedes el primer café, ya solo pueden tomarse 3 más.
Yo ya llevo 3 cafés al día, Ojeda, hoy.
Sí.
¿Cuántos puedo tomar yo?
3 cafés.
Ya he rebasado mi límite.
Te voy a decir una cosa, estás casi en el límite. ¿Cuánto es la cantidad de cafeína al día? 400 miligramos, cada café tiene unos 100. Total, la cuenta de la vieja, 4 cafés al día.
4 cafés al día.
¡4 solo! Pues entonces yo estoy jodido, ¿eh? Acordarse de lo que dije en una entrevista.
Yo soy de los que me gusta mucho el café aguado y me tomaba entre 18 y 20 cafés con 2 latas de leche condensada.
¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bruto!
En mi caso no sé si me matarán los 20 cafés o las 2 latas de leche condensada.
Ay, a ver, 4 cafés son los que me voy a necesitar yo para asimilar lo siguiente. Tenemos nuevas parejas, Adriana. No sé si te has enterado, pero
o sea,
esto es tremendo.
El amor en verano, como
bueno,
es, ¿eh?
Loquísimo.
A ver, dale.
La primera. Ana de Armas y Tom Cruise.
Uf.
Katy Perry y Justin Trudeau.
¿Perdona? No, perdona.
Perdón,
o sea, espera, ¿música
la
política?
La tercera, Pamela Anderson y Liam Neeson. ¿Cómo te quedas?
No, eso no.
Pero bueno, y eso que el verano es el momento, se supone, pues de que la gente está así más ligerita, solteros.
Sí. Bueno, pues de ir a buscar el amor, a First Dates, como intentó ayer Paco.
Tengo 58 años, no he tenido una relación, no tengo hijos.
No tengo.
Bueno, pues no entiendo por qué, Saleroso, porque eres un partidazo.
Bueno, no tiene relación ni la ha tenido nunca porque no quiso, como Feijóo con lo de ser presidente.
Vamos a ver, he vivido la vida... Los 70, 80, 90 se han vivido muy bien.
Vale. Bueno, vale. Paco vive muy bien, pero también muy acelerado, ¿eh? Y Susana, su cita, le lanza una propuesta.
¿Tú sabes lo que te vendría muy bien?
A ver,
sentarte a yoga. Y meditar, eso te vendría ideal.
Yo me relajo solo. Yo me tiro en mi habitación.
Una pausa.
Pero ¿por qué piensas eso? Pero si yo ahora estoy muy feliz.
Porque yo también he pasado.
Pero yo ahora estoy muy feliz. Yo ahora amo la vida. No necesito el yoga.
Claro que no. Este fenómeno se relaja cuando ha hecho la pausa, que no lo ha soltado, se relaja con su amiga Manola. No sé si veis dónde quiero llegar.
Ay, Bertín, por favor. Bertín.
Bueno, acroyoga que me encanta. Parece que Paco tira también de topicazo y le pregunta a Susana.
¿Has hecho un trío?
Yo no lo he hecho.
Yo sí lo he hecho.
Pues ole tus cojones.
Uy.
Con esta carita y eso, yo he hecho un trío.
A ver.
Pero por favor.
Dos hombres y una mujer. Como la...
No, has hecho un trío.
Somos dos hombres.
Eso no quiere decir que no me lo hayan propuesto. No me lo han propuesto. Sino yo la que no quería.
La que no ha querido. Vale. Bueno, Paco lo parte y lo de los tríos, además, es que le ha funcionado mucho, ¿eh?
Y más de una vez.
Hola.
Con esta carita de espanto que tengo, de felino así. Pero ¿sabes lo que pasa? Soy simpático.
Ay.
Y bueno, pues las mujeres, pues... juguetona, chiquitita, pero muy juguetona.
Ay, no, por favor, señor.
Pues si este hombre que parecía un pingüino con gafas ha hecho un trío, yo no pierdo la esperanza.
Venga, vamos a recopilar el panorama amoroso. O sea, tenemos nuevas relaciones entre famosos,
¿sí?
Luego relaciones que intentan salir adelante, pero se quedan en el camino, creo, como esta de Paco y Susana. Y relaciones, supongo, claro, que se acaban, Laura.
Sí, a ver, Nagore Robles y Carla Flila podrían haber roto. De momento no hay confirmación. El motivo, como siempre, en estos profundísimos y sesudísimos análisis es una foto de Instagram.
Amiguis, se avecina una ruptura porque Nagore y Carla Flila no están en su mejor momento.
Vale.
Para mí, súper llamativo. Fijaros dónde está. Está en su piso. Y acordaros que Carla... supuestamente se había mudado con Nagore. Es verdad que ella contó que su piso lo iba a mantener, pero estaréis de acuerdo conmigo que es sorprendente que este mensaje de quiero estar sola lo lance desde su casa.
¿Que Nagore y Carla Flila no están en su mejor momento? ¿Ha dicho eso? Pues me habéis dado el disgusto del día, macho. ¿Quién coño es Carla Flila?
Bueno, también os digo que para lo que hay que ver a veces te compensa hacerte monja de clausura, como bueno, las de Belorado, que ayer por fin acudieron al juzgado. En Espejo Público conectaron en directo con su llegada.
Sor Paloma, por ejemplo.
Paloma. Buenos días.
Sor Paloma.
Un momento.
Cuando me digan. Yo soy Sor Paloma.
Sor Paloma.
Sor Paloma, ¿dónde están las hermanas mayores? ¿Están en Orduña o están
vamos
en...
a tener una lengua de una rueda de prensa? De todas maneras, de todas maneras, las mayores tienen capacidad para decidir dónde quieren estar y con quién quieren estar.
¿Y dónde están y dónde quieren estar?
Y la verdad es que nosotras estamos aquí.
Estamos aquí, dice. Estamos aquí. Que llevan aquí 2 años y no se van ni con agua caliente. Esto de las monjas es un martirio, ¿eh? Tengo ganas de pillar la vacación solo para no hablar de ellas.
Ya, bueno, aquí estamos, dice, y aquí, de aquí no nos iremos. Aprovecharon las monjas rebeldes para cargar, por supuesto, contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, al cual llamaron cobarde.
Y esto es, bueno, no sé si indignante, pero alucinante, desde luego, sí, porque... que un arzobispo de la Iglesia conciliar haya llegado hasta este punto, yo no sé si él vendrá, si no viene es un cobarde, desde luego, ¿no? Y también para los familiares de las hermanas, ¿no? Si a nosotras nos echan, a ellas también las van a echar, porque el señor Iceta no tiene otro movimiento que su propia ambición para quedarse con nuestros monasterios.
Vaya. Oy, oy. Esta es monja, es una blasfema que se atreve a llamar cobarde a un arzobispo de la Santa Madre Iglesia. Esto me lo vais a sacar, pero me da igual, yo no busco la fama como estas clarisas.
Oh, menudo ambiente hostil se crea con todo esto de las monjas, ¿eh?
Ay, sí, menos mal que hay lugares seguros, como el que siente Lucrecia, la trampista de las teles, en el plató de este mismo programa de Espejo Público.
No, hoy, esta mañana tengo que decir que aquí hay una mesa que no es hostil a mí.
Que no es hostil a mí. Bueno, los colaboradores no son hostiles a Lucrecia, pero ayer hubo una gran ausencia en esta tertulia.
Sí, teníamos a Susana Díaz con nosotros hoy, pero Susana ha tenido que salir porque estaba malita, estaba ya sentada en plato, estábamos comenzando, pero hemos tenido que ir. Con Susana Díaz no sé si habrías terminado de encajar.
No han venido comunistas, exacto. No han venido comunistas. Bueno, a ver, vamos a ver. Exacto.
Se nos ha puesto mal a la socialista de la mesa. No sé si la has preparado tú, Lucrecia.
Bueno, la socialista de la mesa no está y Lucrecia se queda gustísimo hablando de ella.
Me siento el alma que no se encuentra bien, pero no me gusta nada. Y una senadora no pinta nada, cobrando día tras día, yendo de mesa en mesa y televisión en televisión. Y vosotros los periodistas...
Hombre, el derecho a opinar deberías... lo tenemos.
Sí, ya, pero es que son todos los días ya cobra como senadora. No conocemos su trabajo de senadora, pero sí conocemos su trabajo de mesa a mesa.
Bueno.
A ver, no creo que Susana se moleste por ese comentario.
No creo.
Si todavía hubiera dicho algo sobre sus americanas apretadas, a lo mejor. Porque ella no es vanidosa como yo, que yo he visto en Videotucci.
Pues sí, bueno, me encanta lo de trabajar de mesa a mesa, yo quiero. Pero al lío, que el motivo por el cual estaba Lucrecia en este plató pues era para hablar de la guerra arancelaria. ¿Tiene Trump algo de culpa en todo esto? Nada.
Culpa la tiene von der Leyen, no la tiene Trump. Y es más, es muy grave que en Europa tengamos una señora como von der Leyen, que es una pseudo-aristócrata, jugando hard to get, como decimos en inglés... Y lo que está jugando es con Trump y está jugando con toda Europa.
I love this woman. Lucrecia es la presidenta de mi club de fans.
Oye, por cierto, que se nos olvidó comentar que ha salido por ahí una noticia publicada y además hay un vídeo en el que Trump hace trampas jugando al golf.
¿Ah, sí?
Sí, está haciendo trampas, señor presidente de los Estados
Unidos.
Todo
vale para ganar.
Ah, vale, pues ya está, me quedo más tranquila. Oye, por cierto, que estamos a 30 de julio 2025, sí. Pero es que ayer Antena 3 y Telecinco volvieron a los años 90.
Sí, Andoni Ferreño estuvo en Y ahora son soles verano. Y el presentador contó cómo a él también le exigían una talla ideal.
Existe la tiranía de la dieta para las chicas, pero también para los chicos, ¿eh? Que en cuanto nos pasábamos un poquito, porque yo también tuve una época que me comía a mí mismo.
¿Ah, sí?
Sí, porque de pasar. También engordé mis kilitos, lógicamente, y entonces me dieron un toque de atención. ¿Sí?
¿Ah, en serio?
Sí.
¿Qué te dijo?
Sí,
te
dan un toque diciendo, oye, no te vengas arriba ni a lo ancho tampoco. Vamos a reducirnos un poquito, chatín, porque es que hay que cambiarte todo el vestuario.
Chatín.
¡Qué grande, Andoni! Yo tuve la suerte de trabajar con él en el programa espectáculo Entre Amigos en Telemadrid y puedo asegurar que tenía duende, donde gente es hipercha para trabajar en la planta de Caballeros del Corte Inglés.
Es verdad, bueno, Andoni Ferreño no era el único presentador guapo de aquella época, había más, pero resulta que todos tenían bastante presión.
Que cuando irrumpimos una serie de gentes, como mi querido Agustín Bravo y muchos más, ¿no? Pues nosotros desplazamos a una generación que habían estado en ese momento en la tele. Fuimos nosotros los que irrumpimos. Pero claro, tal como lo que hicimos nosotros, también no lo podían hacer. Venía gente muy buena detrás, llamando a la puerta diciendo, como esto no se cuiden, entramos nosotros. Y existía esa tiranía también de que había que cuidarse y había que estar en forma y había que estar bien.
Y había que ser guapo.
Bueno, guapo, eso ya es, lo había que hacer muy relativo.
Hombre, tú lo eres, objetivamente.
Ay, bueno, gracias.
Tienes razón aquí el artista, ¿eh? Éramos una generación de presentadores que estaba sometida a mucha presión, ¿eh? A mí, por ejemplo, en mi programa Contacto con Tacto, me recomendaron no despatarrarme en el sillón porque decía que parecía ordinario.
Hombre, Bertín, pero te seguiste despatarrando, ¿y de qué manera?
Exactamente, Adriana. Me pasé la recomendación por el forro ahí, por donde me despatarraba. ¿No ves que yo tenía las patas muy largas y no sabía qué hacer con ellas?
Yeah. Bueno, decíamos que Antena 3 y Telecinco habían vuelto a los años 90, en Telecinco era porque tenía una exclusiva.
Bueno, tremenda exclusiva, ¿eh? Entrevista a Ronan Keating, no confundir con Ronan Keating. Ronan es la mujer de Papucci, padre de Julio Iglesias, pero, ey, ojo a la exclusiva.
Vamos con esa entrevista en exclusiva que este programa Tardear ha conseguido hacerle a Rona. Ahí la están viendo, a la exmujer, no, a la exmujer no, a la viuda de Papucci.
Qué moderno todo.
Pero vamos a ver, ¿cómo se puede equivocar y decir que es la ex de Papucci? Pero que Rona y Papucci fueron la pareja de moda de los años 90. 48 años de diferencia de edad, boda 11 años después de conocerse y dos hijos en común, uno nacido además tras la muerte de Papucci.
Ay, es que se enamoraron a tope, ¿eh? Lo recordaba la propia Rona.
Que nos conocimos en Paseo de La Habana, fue un día de verano, no había casi nadie en Madrid, estaba allí pues tomando pues un café con mi amiga y de repente escuchamos a alguien diciendo nena, y le ignoramos. Vino un señor y nos dijo quién era el señor. Así es como nos conocimos realmente. Amor a primera vista, yo pienso que sí. Desde luego, de parte de él hacia mí.
Desde luego.
De parte de él hacia ti te lo compro, pero de tu parte hacia él fue amor a primera vista, ¿vale?
Ay, bueno, destacabais la diferencia de edad, pero Rona dice que bah, que apenas eso se notaba.
Nunca me arrepentió la diferencia de edad, porque para los que conocían al doctor se acordarán que él era un hombre muy juvenil, muy astuto, muy rápido de la mente, ¿no? Esa forma de pensar y de ser realmente adelantado para una persona de su edad, que no se notaba tanto la diferencia de edad como uno pensa.
No,
desde luego, no entiendo estas parejas con una diferencia de edad tan grande, ¿eh? Que yo a Daniela o Gabriela o como se llamase, solo le sacaba 32 años.
Solamente. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Nos decías hace un rato que las temperaturas de momento hoy se van a mantener a raya.
Sí, lo cierto es que un día más el ambiente es fresco a esta hora en buena parte del país. Incluso las temperaturas han bajado un poco más en puntos de la mitad sur, especialmente en Extremadura o también en Castilla-La Mancha, y siguen siendo relativamente bajas para la época del año en la que nos encontramos en la zona de la meseta norte, especialmente en Ávila, por ejemplo, mínimas que se están acercando ya hasta los 10 grados, también en Segovia o en puntos de Aragón, en el sur, por ejemplo en Teruel, las temperaturas mínimas se están quedando en torno a esos valores, por lo tanto, ambiente muy suave. Para nada hablamos de calor, es verdad que hoy las temperaturas máximas van a subir algo, pero no será un ascenso muy llamativo, salvo en el oeste de Andalucía, en Huelva, por ejemplo, sí que la subida de temperaturas puede ser importante en algunos puntos del interior de la mitad oriental, pero en líneas generales, como decimos, seguimos hablando de ambiente bastante suave. Todo ello en un día con el cielo bastante despejado y con las mismas dos excepciones que teníamos en las últimas jornadas. Por un lado, la zona del Cantábrico, por allí seguiremos con el cielo algo tapado con lloviznas, especialmente en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, también en el norte de Navarra, y por otro lado también con algunos chubascos entre Cataluña y Baleares, puntualmente sobre todo durante la primera mitad del día pueden ser intensos en esas zonas. Por cierto, que hoy también bajan las temperaturas en Canarias, por allí desaparecen los avisos por calor y por cierto que se ha controlado, esa es la buena noticia, el incendio forestal que ha afectado a la isla de Tenerife en los últimos días.
Y seguimos muy pendientes, Adrián, de esos dos grandes incendios forestales que están afectándonos en las últimas horas. Comentabas que se encuentran fuera de capacidad, pero explícanos un poco mejor qué significa eso exactamente.
Sí, hoy queríamos hablar de ese concepto de incendio forestal fuera de capacidad, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está sucediendo ahora mismo en esos dos grandes incendios forestales que tenemos en nuestro país? Por un lado, el de las Urdes, en el norte de Cáceres, o también en el Barranco de las Cinco Villas, en Ávila. Un incendio que está fuera de capacidad, lo que nos hace pensar es que no es controlable con los medios convencionales de los que disponemos. Es decir, que los efectivos lo que están tratando de hacer en estos momentos y en un par de horas cuando se incorporen los medios aéreos no es apagar las llamas que ya tenemos activas, no es intentar apagar el fuego que en estos momentos ya está en acción en esas zonas. Lo que se intenta es establecer un perímetro, lo que se intenta, en definitiva, es conseguir establecer una barrera, unos puntos, unas zonas de control a partir de las cuales el incendio no consiga seguir avanzando. ¿Y por qué se producen estos incendios? Son varios los motivos. Los expertos en cambio climático nos llevan alertando de ello desde hace bastantes años. Por un lado, hay que destacar la gran carga de combustible disponible en esas dos zonas. Recordemos que ha sido una primavera excepcionalmente lluviosa en buena parte del país, pero especialmente en esa mitad occidental, y eso ha hecho que crezca infinidad de maleza, muchísima hierba, muchísimo matorral que ahora mismo, en pleno verano, pues claro, está seco y por lo tanto esto complica muchísimo las labores de extinción. Pero además hay que tener en cuenta también el factor crucial que está teniendo el viento, un viento que está siendo sobre todo bastante cambiante, no muy intenso, pero sí cambiante, especialmente durante la madrugada, y también, por supuesto, la orografía, que esto es un factor habitual en este tipo de incendios. Con todo ello hablamos, insistimos, de dos incendios que desgraciadamente están fuera de capacidad de extinción en estos momentos y que se intentan atajar estableciendo perímetros en su entorno, estableciendo cortafuegos, estableciendo barreras que impidan que, llegados a un determinado punto, esos fuegos dejen de avanzar. Esperemos que lo consigan. Mucha suerte a todos esos medios de extinción que están trabajando en ello. Recuerden, por un lado, que ayer ya un bombero perdió la vida acudiendo a ese incendio, además en su día libre. Por lo tanto, estamos hablando de personas que son auténticos héroes. Y por otro lado, también hay que recordar el tremendo susto que se llevó la UME, cuando una barrera de llamas saltó una línea de control. Dejaron ahí el vehículo está arrasado. Afortunadamente los efectivos consiguieron salir sanos y salvos. Así que mucha suerte, mucho ánimo y ojalá, que parece que sí, el tiempo nos acompañe hoy y de momento no tengamos mucho calor en esas zonas del país.
Hasta mañana, Adrián, gracias.
Un abrazo, hasta mañana, Adriana.
Bueno, pues se ha quedado una madrugada fantástica para escuchar un poquito de música.
Si amanece,
you get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Sultans, we're the sultans of swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans that play Creole. Creole.
5 y 24 de la madrugada, 4 y 24 en Canarias. Tiempo ya de abrir el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Gomaechevarría abrimos las portadas de los periódicos. Este miércoles, además, todas tienen un nombre, que es Álvaro García Ortiz.
El fiscal general irá a juicio por un delito de revelación de secretos vinculado con Alberto González Amador, novio de Ayuso. El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de sentar a García Ortiz en el banquillo de los acusados tras rechazar su último recurso.
Y ABC destaca que será el primer fiscal general del Estado juzgado en democracia. Mientras que el diario.es apunta que la investigación está llena de grietas.
El País señala que uno de los tres jueces del Supremo votó en contra porque no hay indicios de que este cometiese la filtración. Aunque el gobierno defiende que él continúe en el cargo, el PP exige la dimisión inmediata.
La investigación sobre el título del comisionado para la DANA salpica a dos altos funcionarios de la Diputación de Valencia.
Publica el diario.es que la Agencia Antifraude Valenciana también ha denunciado a dos jefes de servicio que avalaron la carrera profesional de José María Ángel Batalla. Sobre este asunto, El Mundo destaca que el comisionado no niega haber falsificado el diploma y lo tacha de embaucador.
El arzobispado de Madrid interviene en la asociación Hijas del Amor Misericordioso tras una investigación que recoge presuntos comportamientos sectarios.
Abusos sexuales, espirituales y de autoridad son algunas de las acusaciones que han recaído contra la realidad eclesial presente en Toledo, Getafe o Sevilla. El diario.es lleva en portada que la Guardia Civil también investiga varias denuncias, entre las que está un caso de posibles abusos continuos.
Detienen en Logroño a un agente de seguros al que acusan de estafar 300 millones de euros a 200 personas.
Leemos en El Mundo que Paco el Bueno, exagente de Occident, y su esposa, agente de Allianz, han sido detenidos este martes por la Policía Nacional por una estafa piramidal que han llevado a cabo desde su sede en Vélez, Málaga. El juzgado número 3 de la localidad se ha hecho cargo del caso.
Del exterior, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha sido condenado por soborno.
El tribunal colombiano lo ha declarado culpable por soborno a testigos y fraude procesal. Subraya El País que Uribe ordenó a su abogado ofrecer beneficios a testigos para ser favorecido en una causa judicial y perjudiciar así a un rival político. La pena de la sentencia se concederá el viernes, pero el secretario del Estado de Estados Unidos ya ha criticado la decisión de la justicia colombiana.
Reino Unido se suma a la presión sobre Israel si no cesa el asedio a Gaza.
Publican El Mundo y El País que el primer ministro británico anunció ayer que reconocerá a Palestina en septiembre en Naciones Unidas si Israel no declara un alto al fuego y se compromete a un proceso a largo plazo que concluya en una solución de dos estados.
Von der Leyen en el disparadero por el pacto con Trump, así es como titula El País.
Varias capitales responsabilizan a la presidenta de la Unión Europea de la cesión ante el magnate republicano tras el acuerdo comercial con Estados Unidos. El Mundo añade que los empresarios europeos se han rebelado contra sus gobiernos por este pacto.
El Papa llama a los influencers a vencer la frivolidad.
El Papa León XIV se reunió ayer con cientos de influencers católicos en la Basílica de San Pedro en las jornadas de Roma dedicadas a los llamados misioneros digitales. El País lleva en portada que el pontífice animó al millar de comunicadores convocados a vencer las fake news y la frivolidad.
Y cerramos con un último apunte de la prensa de hoy. La Hermandad de la Macarena decidirá el martes el futuro de su Virgen tras la polémica restauración.
Sí, leemos en El País que hasta 14.000 hermanos están convocados a un cabildo extraordinario para aprobar la nueva intervención en la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla. Tras la polémica restauración realizada por el profesor Francisco Arquillo a finales de junio, la Hermandad ha convocado a la reunión a todos los hermanos con más de 18 años de edad y más de un año de antigüedad en la institución.
Y para la contraportada vamos a analizar cómo deberíamos tratar a los camareros.
Pues sí, lo hacemos con la excusa de un artículo del País Gastro donde profesionales del sector analizan las frases y actitudes con las que lidia el personal de sala día a día.
Y en este artículo señalan frases como tráeme la dolorosa. Mira, si es que se me quiebra la voz porque no soporto
esta frase. Te emocionas,
No lo soporto. Tráeme la dolorosa y actitudes peores.
Esto lo digo yo mucho, ¿eh? Sí, lo de tráeme la dolorosa.
Y lo que es peor, llamarlos haciendo tss. Así, así.
Así. Bueno, es que trabajar de cara al público siempre es exigente. Pero lo es aún más agotador en la hostelería. A las dificultades físicas y psicológicas del propio trabajo se les añade lo de tratar con clientes pues un poquito impertinentes que no son tan usuales en fruterías o ferreterías.
Sí, es verdad que los hosteleros aguantan un nivel de cuñadismo difícil de superar en otros sectores.
Pues sí, en España la hostelería ocupa casi 2 millones de trabajadores, pero no habituamos a hablar pues sobre los malos tratos que suelen recibir. A los camareros se les chista, se les grita, se les exigen ritmos imposibles, se les hacen chistes sin tener en cuenta su complicidad y en los peores casos pues se les convierte en víctimas de comentarios un poquito desafortunados.
Lo dices como si lo hubieras vivido en primera persona, Mayalen.
Se nota ahí un resquemor,
Sí, le noto un tono ahí. Sí. Has sido camarera, ¿verdad, Mayalen?
He sido camarera.
¿Y estás
añitos.
De acuerdo con el artículo?
Sí, totalmente de acuerdo. Detrás de la barra se nota muchísimo cuando una persona es clasista, machista, racista o lo que sea e intenta ponerse por encima de quien les está atendiendo. Pues a mí algo que me molestaba mucho era cuando te tiraban los billetes en la barra.
Que no te los dan en la mano para pagar.
Sí. Ahí ya se notaba mucho, como que marcaban una distancia entre...
Claro. Sí. ¿Alguna anécdota que tengas?
Bueno, pues a mí, por ejemplo...
Cuenta.
A mí han llegado a pedirme que les limpie la casa por lo bien que limpiaba las mesas de la terraza, por ejemplo. Era entre risas, pero bueno, a ver si cuela, ¿no
ya,
sabes?
Ya. No, claro, pero es terrorífico, es verdad. Y lo de chistar a mí es una cosa que creo que ya con la edad me pone tan nerviosa que la gente haga esto que ya no tengo ningún inconveniente en decirle, ¿puede usted llamarlo de otra manera, por favor? Sí. Porque cuando estás en un bar o en un restaurante y alguien hace el ch-ch, o el niña. No, esto también, jefe, esto era muy típico.
Jefe.
Y está ahora también
artista, figura.
El factor móvil, ¿no? Que te venga un camarero a atender y que no tengas esa mínima capacidad de dejar el teléfono por un minuto y mirarle a la cara mientras le estás pidiendo una cerveza.
Sí. Todas las gracias.
Y con la monedita en la barra, clan, 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 clan.
Claro, para que le cobres.
No, o para que le atiendas. Ve que no estás quieto, pero le da con la moneda el ruidito este de...
Ah, sí. De la barra. No, pero es verdad, lo del móvil que señalas, Laura, es una cosa que ya está tan, tan, tan extendida que creo que ya eso trasciende...
Bueno, pasa en muchos oficios de cara al público.
Claro, que ocurre en la hostelería, pero ocurre si vas a la frutería también, mucha gente está pagándole al dependiente o a la dependienta y está mientras mirando el móvil, o le está pesando la fruta y está mirando el móvil, es como, pero podemos hablar un poco, no sé, no pasa nada, ¿no? Sí. O no hablar, pero por lo menos hacerle ver a esa persona que está trabajando que tú estás ahí y que tú sabes que él también está, porque sí, parece sí. que se nos olvida que están. Más allá de, es verdad, lo de dar las gracias a
sí,
Rodríguez
también. A raíz de lo que decías, también las cartas cada vez más las vemos en el móvil también. Ya. Los camareros apuntan en el móvil o en las
se
tablets.
Paga con el móvil.
Sí, sí, eso es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, lo del eso es para otro día, pero lo, sí. del,
lo del QR yo no puedo más con eso.
Sí. O sea, por favor, podemos. Sí, sí.
Esto es uno de los daños irreparables de la pandemia.
Totalmente. Sí, o sea, chándal algo positivo, el QR negativo, sin duda.
Vamos, yo prefiero el chándal, ¿eh? O sea, lo de, sí, sí. por favor, ¿me podéis dar una carta en papel? Gracias. O sea, no quiero leer el móvil.
Son cosas que dicen, no, ya volverá después. No, esto es como cuando quitaron las cenas de empresa en es algunas verdad. Empresas o las pagas extras, que también lo han quitado en otras empresas, y dicen, no, ya volverá. No, no vuelve.
No, no. Joder, además es que asociamos los problemas de trabajar en hostelería mucho a los trabajos nocturnos, ¿no? Al estar ahí de camarero, de camarera, pero no tiene por qué.
No, a ver, es evidente que no es lo mismo trabajar en un club nocturno, en un chiringuito o en un restaurante de estrella Michelin. Pero en cualquiera de esos lugares, pues puedes toparte con un cliente un poco desgraciado, vamos a decir. Lo que más cambia, yo creo, es la forma en la que tú puedes, como camarero, contestar a esos clientes de un entorno al otro. Yo me acuerdo que yo tenía... Siempre me decían, mis amigas cuando entraban al bar decían que mi tono de voz cambiaba cuando estaba trabajando, que tenía como un alter ego, era mucho más maja, mucho más sonriente, o sea, era... no hablaba.
Te convertías... Para los oyentes, sí. Mayalen no sí. es desagradable, ¿vale?
No, claro, es que dicho así parece claro. que tú...
Sí, pero era mucho más tranquila cuando estaba dentro de la barra que cuando estaba fuera.
Claro, pero por una cuestión de supervivencia.
Sí, yo creo que sí.
Claro.
¿Has llegado a contestar mal?
Sí. Porque también he trabajado de noche y de noche pues te dabas esa... Eso te gusto. Lo permitía, sí.
Bueno, claro, pero es que de noche hay que lidiar con otro panorama. Hay gente majísima y encantadora que va sí, sí. a tomarse sus cervezas, sus copas o su 00, lo que quiera cada uno, pero es verdad que de noche, claro, hay otro ambiente también.
Sí, y lo bueno de trabajar de noche y decir alguna palabra igual que no deberías de haber dicho es que no se van a acordar al día siguiente, entonces no pasa nada tampoco.
Ese también es un buen truco. En los entornos laborales más hostiles, dice este artículo, que poder apoyarte en tu equipo de trabajo, eso es fundamental.
Totalmente de acuerdo. En mi caso, por ejemplo, todos mis compañeros de trabajo en la hostelería se han convertido en mis amigos y no me ha ocurrido lo mismo en otros sectores en los que también he trabajado.
¿Que no quieres ser nuestra amiga?
No, yo no he dicho eso.
Sí, bueno.
Lo ha dicho,
lo
¿no? Para...
Entre líneas. O sea,
hay que leer entre líneas.
Hay sí. que leer entre líneas. Yo he leído perfectamente, como sí. genial, pero no
sé. Voy al bar.
No voy a ser vuestra amiga, ¿vale? ¿Algún apunte más antes de terminar, Mayalen?
Bueno, pues voy a aprovechar este ratito.
Se está desahogando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Se está quedando. Es un editorial, el sí. editorial de Mayalen.
Bueno, pues eso, que aprovecho este ratito para decir que no hay necesidad de ser desagradable pues con quien trabaja mientras los demás estamos de ocio. Y además, no hay que olvidar que los camareros tienen el superpoder de poder de ponerte una caña sin alcohol o un café descafeinado sin que tú te des cuenta. Entonces...
ese es el superpoder pequeño. Luego está el de escupir sin que no te des cuenta.
Sí, sí, ese sí. es otro, pero bueno.
No, pero me ha gustado.
El otro es sutil y igual molesta más y todo, ¿eh?
Sí, muy bien, Mayalen, gracias.
Bueno, es que lo del café, yo creo que es que solo hay un café, que es el de que tiene cafeína, que te dice, sí, descafeinado, espera,
otro no
sí,
es. Sí.
Pero a mí, yo tengo que decir que a mí eso me hace un poco de gracia, pero desde la maldad, ¿vale? Sí. Porque como a mí no me afecta el café, me hace mucha gracia cuando voy con alguien que pide un descafeinado y vive con verdadero agobio que el café que le han traído dice, sea un descafeinado.
Seguro, la taza, sí, este, el que, sí. tiene, el que tiene el azucarillo ese, es el que descafeinado.
Bueno.
Hay gente en mi entorno que a partir de las 4 de la tarde ya no toma café.
Claro, por
que,
eso.
Que yo no puedo concebir cómo esa cafeína puede hacer efecto hasta las 12 de la noche que esa persona se va a dormir.
Bueno, pues está claro que...
Papá, te quiero, pero...
Bueno, yo estoy empezando a no tomar café a partir de las 4 de la tarde.
Ay, madre. O sea,
pero ¿cómo no vas a tomar café
todas
las
4
de la tarde, parda, que son las 5 y media de la mañana?
Ya, pero
aquí
que yo me tomo un café cuando me levanto y ya está, y bueno, luego descafeinado. Sí, sí, te lo prometo.
¿Para trabajar de noche?
Sí, sí.
Bueno, aquí...
Rara avis.
Sí, cada uno con sus cosas. Rodri, tú con el deporte, ¿no?
Sí, bueno, sorpresa, ¿no?
Sorpresa. En deporte, el Atlético de Madrid presentó ayer a uno de sus nuevos refuerzos, se llama Thiago Almada.
El joven argentino llega como una de las grandes promesas de este mercado y asegura que ya sentía un vínculo especial con el Atleti.
Elegí el Atlético de Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club, la historia y bueno, tuve varios amigos que jugaron acá y siempre miraba los partidos y le agarré mucho cariño y me dijeron que estaba la oportunidad de venir, no lo dudé en ningún momento y bueno, es un sueño que lo cumplí y ahora... A demostrar por qué estoy acá.
Vos tranquilo porque que estarás como en casa, ¿eh? De hecho, acá hay más argentinos que españoles.
Es verdad. Hablaba también del resto de fichajes que han llegado.
Ha sido un mercado de fichajes muy movido para los rojiblancos y el jugador ha expresado el deseo de todos de conseguir grandes cosas con el club.
Vinimos varios refuerzos, muchos jóvenes, la verdad que estamos muy contentos todos de estar acá, mucha ambición de querer lograr cosa y quedar en la historia del Atlético Madrid.
Y relacionado con el Atleti, Joao Félix, ex del equipo colchonero, lo ha fichado el Al Nassr de Arabia Saudí.
Así es, a cambio de 30 millones. El joven portugués llevaba desde que salió del Benfica trotando por Europa y ahora emprende una nueva aventura en la Liga Árabe, en el equipo de su compatriota Cristiano Ronaldo.
Madre mía, Joao Félix es el Morata portugués, ¿eh? Y pensar que nos costó pobre. 130 kilos. Vaya timo nos pegaron.
Oh, pobre. Otro que parece estar ligado con Arabia es Robert Lewandowski.
El polaco sigue teniendo contrato con el Barça hasta 2026, pero parece que varios equipos árabes están meditando un posible fichaje. Así que si el jugador dijese que quiere marcharse, el club no pondría pegas.
Ni de coña me voy del Barça, con lo que se vive en Barcelona. Además, me pirra el jamón y ahí en Arabia no lo podría comer.
Ay, veis que me encanta Lewandowski.
Es muy majo.
Un Lewandowski que no, a mí me gusta el nuestro. Un Lewandowski que si no se marcha, lucirá las ya anunciadas nuevas camisetas del Barcelona.
Así es,
venga,
el
que
club
lo digo
ha hecho oficial su segunda equipación, dorada, con toques violetas y negros, y lo más llamativo, el logotipo de la marca de Kobe Bryant sustituyendo al de Nike.
Pero no solo eso, porque ha habido también filtraciones de una posible camiseta especial para el primer clásico.
Son filtraciones y es posible, no es oficial, pero parece que habrá una camiseta alternativa para el partido contra el Madrid, que recuerda a la del Barça, la que llevaba aquel Barça cuando ganó 3-0 en el Bernabéu.
Qué sutileza también ahí, ¿eh? Fuera del fútbol, hoy arranca la preparación de España para el Eurobásquet.
La selección española de baloncesto buscará revalidar el título de campeón de Europa en la que será el último torneo de Scariolo al mando de la Roja.
El último torneo porque después entrenará el equipo más laureado de Europa, o sea, el Real Madrid.
Bueno.
Que si no estoy aquí para recordarlo, nadie lo hace, ¿eh? Voy a encargarle a Real Madrid Televisión un vídeo para poner a caldo al Se Amanece. Igual que hacemos con los árbitros.
¿Os imagináis que esto sale de verdad? Vamos con la contraportada deportiva, que también la hay. Además, hoy hablamos de colores, bueno, en realidad, de un color concreto a raíz de un artículo del País. Entonces, Rodrigo Martínez, ¿por qué las pelotas de tenis son amarillo fosforito? No como la esponjilla del micro de la SER, pero más
que
fosforito.
Es otro debate, que son verde, amarillo, el fosforito es muy difuso, pero vaya, el color amarillo es súper común y cada deporte tiene algo distintivo de ese color que lo hace indispensable.
Venga, pero primero con el tenis, que es de lo que hablaba el artículo, ¿no?
Pues resulta que, para ser exactos, el color de las pelotas de tenis es amarillo óptico, que es un nombre que parece no ser casual. Resulta que a finales de los 60 se jugaba con pelotas de color blanco. Con la llegada de la televisión a color, la pelota blanca era difícil de reconocer a través de la pantalla y muchos televidentes no eran capaces de seguir la pelota por la pantalla.
Y era como el Air Guitar, ¿no? Decían, ¿qué hacen dando ahí?
Sí, claro, era un poco raro, no sabía si había entrado, si había salido. Entonces David Attenborough, comentarista entonces de tenis de la BBC, dio una sencilla solución. Tuvo la idea de utilizar una pelota amarilla.
Qué bueno, ¿y el cambio cuándo se hace?
Pues en el US Open de 1973 fue el primero en el que se implementó la pelota amarilla de manera oficial. Lo más curioso de todo es que en Wimbledon, que fue uno de los primeros torneos que se retransmitieron a color y por tanto pionero en el problema de no ver la pelota, no se cambió hasta el 86.
Ah, ¿y por qué fueron con la calma?
Pues porque los británicos consideraban que el blanco era parte de la tradición y la pureza del torneo, ya sabemos cómo son. Así que se negaban a cambiar la pelota. Poco a poco fueron entrando en razón y 13 años después del debut de las pelotas amarillas cedieron y las incorporaron al torneo.
Hombre,
con lo de los coches no entran en razón, ¿eh? Con lo de conducir.
No, bueno, ni con los balcones.
¿Y qué pasa con...? No, nada. Sí que es
mallorquín.
Que sí. Ya, claro, se me había olvidado. Sí que es verdad que ahora que lo pienso, no solo en el tenis, hay mucho amarillo en general en el deporte.
Muchísimo,
¿no?
La mayoría de veces hay que decir que es por motivos de... Bueno, es por motivos de que sea fácil reconocerlo, ¿no? Como en el tenis. Por ejemplo, en el fútbol hay veces que se juega con un balón amarillo, normalmente cuando hay niebla o nieve, en el que el balón blanco pues no se vería tanto.
Claro.
En el caso del rugby, por ejemplo, también es común que el árbitro vaya de amarillo para ser reconocible entre jugadores, ya que es un deporte que acumula mucha gente en muy poco espacio y el árbitro, que debe estar cerca de las jugadas, se debe diferenciar del resto para no llevarse un placaje.
Porque si no le rompen los dientes.
Claro, es que si no lo lanzan para
otro
lado.
Hay que ver dónde está, claro.
Claro, aunque a alguno a lo mejor le entran ganas. ganas, pero bueno, en el Tour de Francia, bueno, esto sí que es más típico, pero el que va de líder en la general también va de amarillo, ¿no?
Y por el mismo motivo, por reconocer al líder de la clasificación general. En este caso tiene un contexto, ¿vale? Y es que originalmente se inspiró en el color de las páginas del periódico deportivo francés L'Auto, o L'Auto, que era un patrocinador principal del Tour y en sus inicios, y cuyas páginas eran de papel amarillo, así que adoptaron el color.
¡Hala, qué bonita esta historia! Sí, ¿no? Esto es un poco como el papel salmón que ya ha trascendido tanto de los diarios económicos. ¿No?
Hay que saber por qué en el Giro de Italia es la maglia rosa.
Es verdad.
Te pongo deberes.
Venga, deberes, ¿no? Para mañana. Venga, vale. Rodri.
Esta Marta Centella. Cuando...
Venga, claro, exacto. ¿Por qué en Italia es rosa? Eso está muy bien. También puede usarse el amarillo, bueno, esto en general, pero en el deporte más, claro, como advertencia.
Así
¿no?
es. En Fórmula 1 o en deportes de motor en general, la bandera amarilla significa que el piloto debe tener precaución con algo que ha pasado en la pista, ya sea un accidente o algo que haga que la pista no sea segura y debe reducir la velocidad. También en varios deportes existen las tarjetas amarillas que se utilizan, pues eso, como advertencia por conducta antideportiva, y se eligió el color amarillo como un color menos intenso que el rojo, que significa luego la expulsión.
La expulsión. Oye, y claro, como hablabas de amarillo y como todos tenemos a un grupo concreto en la cabeza desde hace unos días, te has traído... Has traído una cancioncica, ¿no,
Hombre,
Rodri?
Sí.
¿Cuál es?
Se llama Yellow, amarillo.
¿Y es de quién?
De Coldplay.
No,
de Coolplay.
Dirás de Coolplay.
Perdón.
Dirás de Coolplay.
Es que no sé pronunciar.
Si amanece... Nos vamos con Adriana Mourelos.
Martínez, que sé que no es tu grupo favorito. Te doy paso. Venga, segundo grabófono. Lo arranca Miguel Tellado. ¿El Templado?
Sí, a ver, si hiciésemos un ranking de personajes del grabófono, El Templado ocuparía uno de los puestos más altos de esta temporada. Y eso que todavía quedan unos cuantos meses para acabar. Ayer, tras la noticia del fiscal general del Estado, Miguel Tellado habló de podredumbre.
Tenemos al máximo encargado de perseguir los delitos en España, acusado presuntamente por delinquir al servicio y a las órdenes de la presidencia del Gobierno de España. Es el mundo al revés, porque Sánchez ha puesto todo al revés y porque Sánchez lo ha podrido absolutamente todo.
Bueno, mira que uno puede ser elegante para hablar de sus adversarios, pero él opta por otro tipo de estilo.
En vez de colaborar con la justicia, lo que se ha descubierto es que el fiscal general del Estado se ha dedicado a destruir pruebas para tratar de impedir, dificultar las investigaciones policiales y judiciales. Y lo ha hecho como haría un vulgar delincuente.
Bueno.
El fiscal general del Estado se ha comportado como un vulgar delincuente.
Ah, es que
eso iba yo, que es que tenía unas ganas de decírselo, que no en vano al bueno de Álvaro ya se le conoce como Alvarone.
Bueno, en todo este rollo de los currículums y la formación de nuestros políticos, quizás se pediría un poquito de rigor audiovisual, hombre. Digan ustedes bien las series, las plataformas, las productoras. Si es que está en Wikipedia, no es tan difícil.
El gobierno de Sánchez es ya el reparto de Walking Dead, aquella serie de Netflix. Pero sabemos que los zombies, que los muertos vivientes, pueden ser muy peligrosos, tanto o más que los vivos. Y eso es lo que está sucediendo en la España actual.
Ah, pues no conocía yo esa serie de The Walking Dead de Netflix. Para mí que es una inventada.
Además, te ya lo dice como aquella serie, como aquella. Si fuese de los años 70.
Sí.
Bueno, de un personaje a otro. José Luis Ábalos, solo frente al peligro, en todo es mentira.
¿Continúas descartando a toda costa un pacto con la Fiscalía?
No, yo, vamos a ver, tengo una voluntad tremenda de colaborar. El problema mío, siempre digo lo mismo. Y me gustaría acabar con este calvario. Pero no acabo de entender de qué me tengo que incriminar. Hay una cuestión muy clara que yo me planteo, ¿no? Cuando la investigación de un delito debe partir siempre de la existencia notoria del delito, ¿no? Es decir, lo que seríamos el cuerpo del delito. Si aparece un cadáver, pues, o una agresión, o...
El cuerpo del delito. Aparece un cadáver. ¿Es hora de llamar al comisario Benítez?
Creo que sí. A ver, Ábalos dice que es inocente porque sigue siendo el mismo de antes, un tipo normal, sin lujos.
Yo soy una persona que vive donde vivía hace casi 40 años. No es normal tampoco en gente que ha llegado a ser lo que yo he sido. Y sigo viviendo ahí. Y ahora, pese a haber vivido todos estos días de continuo acoso, mucha gente me decía, oye, vete a otra parte un tiempo, ¿no? ¿Y dónde quieres que me vaya? Yo no tengo segunda residencia siquiera.
Ni un mísero apartamento en Torrevieja, de esos que regalaban en el 1-2-3, ¿eh? No tengo nada, ni a nadie, ni ya. Secretaria, ni nada.
Ni nada, pero hablando de residencias, de domicilios, parece que han entrado a robar en la casa de su exmujer y su hija, en el centro de Madrid.
Llevan varios dispositivos, llevan ordenadores, se llevan dinero, ¿eh? De esta casa, dinero en efectivo. Estamos viendo en las imágenes que es curioso que lo dejan todo destrozado, ¿verdad? Lo dejan como si hubieran entrado ahí una manada de animales destrozando todo. Bueno, pero es que nadie escuchó nada. Esas imágenes llevarían, en primer término, a decir, oye, no sabía muy bien qué iban buscando, ¿no?
Este robo sí que ha sido un teatrillo y no los que hacen en Mañaneros, ¿eh?
Bueno, los vecinos tienen muy buen dormir, ¿eh? No deben ser oyentes de Si Amanece, porque ahí nadie escuchó nada, ni un ruido de una puerta, ni una alarma.
Yo estoy aquí, pero no, anoche llamé. Hoy solo llamaron a una puerta, a las 12:00, no sé nada más.
O sea, ¿escuchaste el sonido de que tocaban a la puerta?
Uh-huh.
¿Usted no se ha enterado de nada, de nada?
Nada.
¿Y tenía relación con la...?
No,
con...
yo la conocía solo. Me la presentó a la hija y a la exmujer. Como conoces aquí a la gente de vista, que no los conoce nada, claro, más.
No lo sé. No sé nada.
O sea, ¿no habéis escuchado nada ni nada?
No.
Nada.
Inquietante. Tal vez los ladrones eran incorpóreos y por eso pudieron atravesar la puerta sin hacer ruido. Nunca lo sabremos, Carmen.
Bueno, de momento seguimos con casas. El problema de la vivienda está resuelto con este hombrecito, un agente inmobiliario que nos vende así de bien este piso en Goya, en Madrid.
Hoy estamos en la calle Lombia, al lado del Withing, en la zona de Goya, al lado del Corte Inglés. Una maravilla de ubicación. Por el módico precio de 895.000 euros. Si quieres vivir por menos de un millón en el barrio Salamanca, esta es tu oportunidad.
Como experta en mezclas peligrosas, puedo asegurar que este hombre es la mezcla de Pocholo y Javier Cárdenas.
Total, sí, total. Y la verdad es que lo que planteas es un chollazo. El piso es lo más, comenzando con que es un bajo.
Bueno, pues aquí estamos en este bajo, que es un espectáculo, ¿verdad? Que tiene una reforma ideal. Tenemos tres dormitorios con cuatro cuartos de baño. Fijaos qué papeles tan exclusivos que dan una calidez espectacular a la casa. Tenemos aquí el primer cuarto, además empotrados en blanco, por supuesto, en suite.
Bueno, es que además lo de baño en suite es un concepto que me encanta. Pero vamos ahora con el patio del bajo.
Pasamos por aquí a esto que me encanta, que es la joya de la corona de la casa. Tenemos este patio de uso privativo. Fijaos las dimensiones que tiene. Se puede poner aquí unos arbolitos, incluso una piscinita. Se puede hacer lo que quieras porque tienes el derecho de usarlo para la casa.
Vale, también puedes usarlo para secuestrar gente, porque he visto en las imágenes y hasta el patio de Alcalá Meco es más acogedor, ¿vale?
Sí, a ver, derecho de usarlo y posibilidad de piscinitas, que ¿qué más quieres?
Y tengo con unos papeles muy cálidos. Tienen una obra muy especial y muy concreta. Si queréis vivir en el centro de Madrid por menos de 1 millón de euros. Así que nada, ya sabéis que si os ha gustado esta casa la podéis encontrar en Jubilee Inmobiliaria, por supuesto, apoyarnos en las redes sociales, visitar nuestra web y daros un like.
Ay, por Dios.
Joder, hablo más rápido que yo, pero con la diferencia que a mí se entiende y a él no.
Hombre, además es que habla tan rápido que da igual que hayamos puesto este corte en el que dice el nombre de la inmobiliaria, porque nadie lo ha entendido. Vamos a ir con un...
Sí, de marketing mal, ¿eh?
Mal. No le podemos dar like aunque queramos, es que no se le entiende. Vayamos con, yo qué sé, algún discurso un poquito más coherente, sí, por favor. Venga, vamos con el de Iñaki Williams, que ayer se hizo viral por estas declaraciones.
Tanto Nico como yo, como los chicos jóvenes que vienen a Dama, Álvaro que se ha ido, Adu también. Creo que somos gente de familia muy humilde y creo que el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha. Y bueno, nosotros los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras.
Bien, Iñaki, bien. La próxima vez, si metes algún fachosfera y un máquina del fango, te ficho para mi equipo.
Bueno, pues al igual que el jugador del Athletic Club, el que intenta también callar bocas es Óscar Puente, que ayer en el Consejo de Ministros se pronunció sobre el caso Coldo y sobre esa gente que quiere meterle a él también en el saco.
Es evidente que hay quien está loco por meterme a mí en la historia esta, ¿no? Y bueno, pues cogen una grabación de una hora, por cierto, que ya fue recogida en el informe de la UCO, en el último, y bueno, pues muy por los pelos, sin que se entienda muy bien lo que dice ahí, pues tratan de meterme a mí en la historia. Por cierto, de manera bastante tímida, ¿no? Porque ni siquiera se atreven a decir que soy yo, ¿no? Porque es evidente que no soy yo.
Es evidente, vale. También estaba ayer Pilar Alegría con los presupuestos.
Y sobre la cuestión presupuestaria, si ayer el presidente fue claro cuál era su opinión respecto a este acuerdo arancelario, creo que con el tema de presupuestario también fue igual de claro.
Dilo, Pilar, dilo.
Vamos a presentarlos.
Eso.
Vale. Lo dijo ayer, pero no me adelanten no, pantallas. De verdad, o sea, yo creo que dejemos las cosas que vayan piano a piano.
Piano a piano.
Que no piano. Claro que sí, piano a piano. Tú, Pili, tú a tu ritmo. Si acaso para 2030 ya, si os va bien y no es mucho pedir, vamos. O mejor 2050, que no queremos que os estreséis.
Bueno, también estaba ayer Yolanda Díaz, ya en un plan mucho más naif.
Hoy le quiero hablar a las generaciones jóvenes de España. Fíjense, muchas veces solo se habla de la juventud en España para dar malas noticias. Se nos dice de la juventud que es una juventud de cristal, y yo desmiento estos hechos. No hay ningún dato que refiera a semejante situación. No es verdad. No son jóvenes de cristal, al revés.
Al revés, son cristales de joven.
Vamos terminando con una de las imágenes del día de ayer. Sí, Pedro Sánchez acudió al Palacio de Miravent, en Palma de Mallorca, para reunirse con Felipe VI, donde mantuvieron su tradicional despacho de verano.
El presidente del gobierno ha descartado que vaya a haber una crisis de gobierno, que vaya a haber cambios en los titulares de las carteras ministeriales a la vuelta del verano. Ha sido su respuesta a las preguntas de los medios de comunicación después de este despacho de verano con el rey aquí en Miravent, que ha durado una hora y media.
Y ha cundido esa hora y media, ¿eh? Se me ha hecho corta, fíjense.
Sí, se le nota. Pues en su comparecencia posterior ante los medios, Sánchez incidió en su tema preferido de la semana, que España va fetén.
Sobre las cuestiones que hemos tratado en el despacho, son las que, digamos, copan la actualidad de estos últimos días. Hemos hablado, en primer lugar, sobre la situación económica que atraviesa nuestro país, que yo creo que es francamente positiva, sobre todo si la comparamos con otras economías de nuestro entorno, de Europa.
Os lo pasasteis bien, Felipe.
Vamos, la juerga, padre, unas risas, un cachondeo.
Lo cierto es que nosotros tenemos material exclusivo, como diría aquel, y que podemos ofrecerles ahora mismo el audio de esa conversación, que ha debido de ser fascinante, interesantísima, entre el rey Felipe VI y el presidente del gobierno.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, majestad. ¿Y usted?
Bien, bien. ¿Te ha costado mucho encontrar el palacio?
¿Qué?
Era una broma. Pasa, hombre, no te quedes ahí parado. Madre mía, esta puerta chirría más que el ataúd del conde Drácula. Como se usa de Pascuas a Ramos, es lo que tiene.
Sí, supongo.
Bueno, pues aquí estamos.
Sí, aquí estamos. ¿Decía algo?
No, no, nada.
Ah, vale, vale. ¿Esa mesita es nueva?
Ni idea. Leti es quien se encarga de la decoración. Oye, ¿te gustan las regatas?
No. ¿Y a usted el baloncesto?
Tampoco. Parece que no tenemos mucho en común.
Esto. ¿Sabe que España crece y los datos económicos son inmejorables?
Sí, eso he oído. ¿Te gusta el café?
Me encanta.
A mí también. Lástima que se me haya roto la cafetera. Como se usa de Pascuas a Ramos, es lo que tiene. ¿Decías algo?
No, he dicho... Esas cortinas son nuevas, ¿verdad?
Que yo no me ocupo de la decoración, te lo he dicho antes.
Cierto, disculpe, era por hablar de algo.
Pues al final se ha nublado el día. Casi que se agradece, porque hacía un calor.
Y más aún con estos trajes.
¿Era un chiste?
Más bien un chascarrillo. Es que estoy muy contento porque España crece y los datos económicos son inmejorables.
Sí, ya me lo has dicho antes.
¿En serio? Es que, como se lo digo a todo el mundo, pues uno ya no sabe.
¿Te apetecería un helado?
Sí.
A mí también.
Lástima que se haya estropeado el congelador. Como se usa de Pascuas a Ramos, es lo que tiene.
¿Pero esto es el Palacio de Maribén o la casa de Tom Hanks en Esta casa es una ruina?
¿Perdón?
Nada, nada, cosas mías.
Esto... ¿Cuánto tiempo llevamos reunidos?
2 minutos, creo.
¿Solo? ¿Y cuánto tenemos que estar?
No sé, usted es el anfitrión.
Ah, es verdad.
Había ganas de pillar las vacaciones, ¿eh?
Vaya.
Yo estoy fundido, me vendrán muy bien.
Ya.
Esto... ¿Sabía usted que...?
¿No me irás a repetir lo de los datos económicos, Pedro?
No, le iba a hablar de los más de 22 millones de trabajadores que hay en España por primera vez.
Ah, sí, somos cada vez más los que damos el callo para levantar este país.
Bueno, las horas que son. Creo que me voy a ir yendo.
¿Tan pronto? ¿No te quedas a merendar? ¿Podría prepararte un sándwich mixto?
Ah, bueno, en ese caso...
Podría preparártelo si no tuviera rota la sandwichera, como se usa de Pascuas a Ramos.
Es lo que tiene.
Vamos.
El gobierno de Sánchez es ya el reparto de Walking Dead.
¿Amor? Idiomas, querida.
Aquella serie de...
Netflix.
Netflix. Pero sabemos que los zombies, que los muertos vivientes...
¡Muerte al socialismo!
...pueden ser muy peligrosos.
Hoy tengo miedo.
Tanto o más que los vivos.
Mucho miedo.
Y eso es lo que está sucediendo en la presidencia del gobierno de España.
Todo controlado bajo el caos, como digo yo.
Lo ha podrido absolutamente todo.
Todo mal.
Viendo en las imágenes que es curioso que lo dejan todo destrozado, ¿verdad?
¡Qué desastre! Que han convertido todo en una pocilga.
Como si hubieran entrado ahí una manada de animales destrozando todo. Nadie escuchó nada.
Vaya bacala, tío.
¿Lo escuchan? Es el silencio.
No sabía muy bien qué iban buscando.
Eso no significa que la izquierda nos robe.
Vaya morro que tienen estos tíos.
Parece que está de moda la ultraderecha.
Ser facha.
Los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando.
¿Estamos trabajando en ello?
Seguir callando bocas y seguir tirando barreras.
Joder, chaval, eres premio Nobel.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Apoyarnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra web y darnos un like si queréis vivir en el centro de Madrid por menos de 1 millón de euros.
Cadena Ser.